Seguimos hablando, quiero saludarlo a Luis Escobedo, además de héroe de Malvinas, jugador de fútbol que estuvo aquí en Santa Fe. Luis, gracias por atendernos, un abrazo a la distancia, un día muy emotivo seguramente para vos también. Carlos Bustingorria, Gastón Chanzar, Jonathan Abrego, todo el equipo de Radio M en Santa Fe, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto poder hablar con ustedes.
Bueno, la gente de Santa Fe te recuerda, obviamente.
Sí, mira, te digo que son las radios que más me llaman, son los medios que más me llaman, la verdad. ¿Sí? que agradecido, soy un agradecido de haber estado ahí en Colón, de haber estado en Santa Fe.
Bueno, Luis, vamos a hablar de fútbol, pero digo, esta fecha es muy particular, muy especial. Vos estabas en los Andes en 1982, ya estabas jugando cuando viene la citación para ir a Malvinas o hacer el servicio militar.
En realidad yo ya estaba en primera con 16 años, uh-huh. Estaba en primera, salía suplente, a veces estaba, a veces no, y me tocó el servicio militar a los 18, uh-huh. Tuve un año, y cuando salí en marzo del 82, otra vez retomé, ya estaba ahí entre los 16, había salido suplente como 4 partidos, y justo cuando pasa el conflicto, nos toca jugar contra San Lorenzo en cancha independiente. San Lorenzo estaba en la B.
Sí, 82, claro.
Bueno, yo quedo como 17 y jugué en reserva, así que un día sábado. Y al otro día me entero yo por el diario que mi compañía estaba cuartelada, así que fui yo el que trató de comunicarse con la compañía y me dijeron que era uno de los pocos que faltaban, que me iban a venir a buscar.
Y ¿dónde estaba la compañía? ¿En qué lugar?
Estaba en Palermo. Yo como me había tocado aeronáutica, ajá, habíamos hablado con ciertas autoridades para que me dejen cerca, porque como yo estaba jugando en primera, pero bueno, no logré salir siempre, estaba toda la semana en la compañía y durante un año no pude salir mucho a jugar.
Claro, en aquel tiempo el que pudo haber tenido permiso era Diego, los demás tenían que hacer la colimba sí o sí, ¿no?
Sí, me tocó hacer un daño completo, pero estar metido ahí, llegué a meter hasta 15 kilos yo ahí.
Uh-huh. Y Luis, ¿cómo fueron los primeros días? Contarle un poco a la audiencia, que seguramente lo ha contado un montón de veces, pero para nosotros recordar también es vivir y no olvidarnos de esta situación que realmente hasta el día de hoy seguimos preguntándonos por qué aquello que ya estamos llegando a los 60, ¿no?
Sí, es una pregunta bastante difícil. No, bueno, cuando a mí yo termino de jugar ese partido, al otro día llamé y el día lunes me presenté, me dieron el armamento, la ropa, todo eso, pero sin decirnos nada, nadie sabía nada. El día martes cuando viajó, salimos para ir al sur, pude ver a mi vieja, a mi viejo y a mi hermano ahí detrás de las rejas, que me tiraron un paquetito con caramelo y alfajores. Y bueno, al ir al sur, nosotros lo que pensamos que íbamos al sur y veníamos, nada más, que íbamos a Río Gallegos. Pero bueno, estando 2 días allá, un mediodía nos dicen, bueno, esta noche salimos a Malvinas. Imagínate, nosotros no teníamos celulares, teníamos apenas 4 canales de televisión, ¿no? Nosotros no estábamos tan informados, solamente lo habíamos visto en la escuela. Y bueno, así que la noche del 15 de abril llegamos allá a Malvinas. El recibimiento fue con un frío, viento, lluvia, armamos las carpas bien como si fuera una película de guerra. Y al otro día, bueno, al otro día amaneció el sol, fuimos caminamos bastantes kilómetros hasta la ciudad, que era muy chica. En ese momento la ciudad era 4 o 5 cuadras por 6, no más. Y bueno, los primeros días los pasamos. Venían algunos barcos, venían algunos aviones, traían todo lo que era municiones o comida y todo eso, hasta que llegó el primero de mayo. Ese primero de mayo estábamos todos en un lugar donde dormíamos casi 150 soldados, uno al lado del otro, y a eso de las 5 de la mañana nos despierta el cañoneo de los aviones, las antiaéreas, ametralladoras y todo eso. el medio fue, el miedo que tuve fue atroz, no solamente yo, todos gritábamos, no sabíamos para dónde correr, era, fue algo muy muy feo que recuerdo bastante. Y bueno, ya con el paso de las horas cada uno fue tomándolo de distinta manera, y pero lo peor fue al otro día, el 2 de mayo, cuando nos enteramos que hundieron al Belgrano y que murieron muchos pibes, la cara de la mayoría de muchos de nosotros se transformó, la vida nos cambió muchísimo. Uh-huh. Eso fue los primeros días.
Sí.
Fue, Luis, esto que estás contando, la primera vez que sentiste miedo desde todos los aspectos, ¿no? Ese miedo de la vida misma, el miedo a no volver a ver a tu familia, el miedo de que uno piensa inmediatamente en lo peor. Era la primera vez con tus cortos 20 años que realmente sentías esa sensación.
Imagínate, yo apenas tenía 19 años, pero no los 19 años de hoy.
No, claro.
Donde un chico ya sabe lo que es un misil, donde ven cosas, donde se despertó al mundo, los chicos le demostraron el mundo. Nosotros más, yo en mi caso, más de ver un canal de televisión con 4 canales, más que ir estar jugando todos los días frente a mi casa la pelota, más que ir a un club y volver, nada más que eso, imagínate, nos cambió la vida, pero es, muchos de esos pibes que fueron se transformaron en hombres en cuestión de 2 días, 3 días.
Luis, y cuando volviste de Malvinas, vos un tiempo dejás el fútbol, ¿cómo fue que volviste a jugar? ¿Qué pasó en ese momento para que dijeras, bueno, tengo que hacer algo por mi vida, tengo que volver a hacer lo que era antes de Malvinas, ¿no?
No, mira, a mí me cambió muchísimo lo que fue la guerra, el haber estado prisionero, el haber padecido hambre, frío. Yo no recibí ninguna carta de mi familia los 72 días de la guerra. Yo tuve y no recibí carta de mi familia. Entonces, como yo vivía en un barrio muy humilde, donde cada vez que llovía nos inundábamos y perdíamos todo, mi cabeza solamente lo único que pensaba era venir, conseguir un trabajo y sacar a mi familia de ahí, darle una mejor calidad de vida. No pensé más en jugar al fútbol. Pero bueno, por esas cosas de la vida, cuando yo volví, dejé el fútbol, no lo quería jugar más. Y cuando presenté un currículum en Aguas Argentinas, se llamaba de otra manera antes,
sí.
Yo tenía que presentarme un día lunes, pero la vida, no sé qué pasó. A mí me venían a buscar siempre del Club Los Andes, siempre, para que siga jugando, y yo le decía que no. Pero no sé por qué esas cosas de la vida tuve que decidir si me presentaba a trabajar o iba al club a visitar a todos los que yo había estado como compañero. Claro. Uh-huh. Pero bueno, por esas cosas de la vida me fui al club, entré al vestuario y eso me cambió la vida.
Luis,
me cambió la vida, sí. Porque al otro día elegí seguir jugando al fútbol.
Claro, y eso también fue muy importante, digo, el punto de vista de los grupos, de estar con los amigos, porque muchos que no jugaron al fútbol o que no tuvieron una exposición, digo, de esto de los medios, de un montón de cuestiones que te da el fútbol también, en lo pasional, no la pasaron bien, porque el recuerdo obviamente debe estar continuamente, pero el fútbol fue también parte de ese trabajo mental que hay que tener como para salir de la situación, más allá que no, que el recuerdo quede siempre presente.
Yo siempre digo que para mí el mejor psicólogo de la guerra fue el vestuario de fútbol. Entrar a un vestuario de fútbol y hay muchos futbolistas que no se dan cuenta. Es el mejor psicólogo. Vos entras a un vestuario y tenés 20, 25 personalidades distintas, te haces amigo, te peleas con uno, al otro día te reconfortás. Y sabés que tenés que salir a una cancha y no depende de vos, depende de los 20 y pico, del técnico, de los dirigentes, de un montón de cosas para triunfar. Y eso para mí fue fundamental, el haber entrado otra vez a un vestuario.
Los Andes, bueno, yo tengo a Abel da Graca, que siempre me habla de su Los Andes. Me ha tocado relatar Temperley y Los Andes allá por el ascenso por tres con Cascioli. Digo, una familia realmente, ¿no? Ahí en Loma de Zamora te acobijó y te fue a buscar e insistió, ¿no? ¿Qué te decían cuando llegaste?
Me insistieron tanto que yo ya estaba convencido de que no iba a jugar más al fútbol. Pero bueno, por esas cosas de la vida fui a visitar ese vestuario y lo mío fue vertiginoso, porque yo, de haber dejado al fútbol y volver a entrenar en 15 días, ya estaba jugando en primera. Claro. Y mirá qué casualidad que el segundo partido me tocó jugar el clásico Los Andes Temperley.
Es terrible, increíble. Terrible. Sí. Y en los demás clubes...
Tuve la suerte de jugar en los dos equipos. Tuve
el Temperley también. Sí. Digo, bueno, y en aquellos campeonatos del ascenso, que eran bastante picantes, quizás más fricción que ahora, ¿no?
No, nada que ver, local, visitante, había que jugarlo.
Bueno, y pasaste en varios clubes. Sí, te escucha, Gastón.
Luis, ¿sabes lo que te quería preguntar? Y en esto de idas y vueltas, desde cuando estuviste como soldado, ahora que estás hablando de tu etapa como futbolista, mucho más de grande, cuando te tocó volver a Malvinas, ¿cuál es la primera sensación que te embargó?
Yo no quería volver a Malvinas. No, digamos, el fútbol, es decir, cuando yo vine bien, el fútbol me ayudó, con el paso del tiempo el fútbol me cambió y lo tomé como otra manera, que yo había tenido una experiencia en la guerra, nada más. Cuando se da la posibilidad de volver, un amigo mío, un compañero, me dice: Luis, quiero volver porque quiero ir al lugar donde me estaquearon. A mi compañero lo habían estaqueado por robar comida. Lo tuvieron no sé cuántas horas estaqueado, atado de los pies, de las manos, en el medio del frío, y lo que le ocasionó una enfermedad. Entonces él quería volver. Y yo le dije: bueno, dale, vamos, porque yo tengo miedo de ir solo. Porque hay muchos que fueron, no volvieron bien. Los que fueron, volvieron a Madrid. Y entonces, cuando volví, me cambió la vida en el sentido de que todo lo que yo tenía de la guerra, me cambió el escenario, me cambió, las distancias eran más cortas, hubo cosas que sucedieron casi cerca mío, y yo pensé que eran lejos, las bombas, de cosas, pero me cambió un poco. No vine bien después del primer viaje, vine con mucho odio también, odio hacia los militares que nos llevaron a la guerra, porque no podía comprender que nosotros, pibes de 18 años, hayamos tenido que ir a defender cuando había un ejército u otras personas mejor preparadas.
Dijiste la primera, Luis, dijiste la primera vez, ¿cuántas veces estuviste nuevamente?
Yo volví en el 2012, la primera vez. Después, no, con un grupo de amigos, volvimos en el 2016, y la última fue en el 2019. Donde cerré un poco lo que fue mi historia.
¿Y fueron tres viajes totalmente diferentes en lo interno para vos?
Diferentes, sí, totalmente diferentes. El primero fue muy traumático, no volví bien. El segundo fui para comprender cómo fue todo, dónde, cómo, fui a cada lugar. Y el tercero, con la experiencia de que tuve un problema ahí con los ingleses, estuve preso 2 días, se cerró un poco mi historia. Y ya está, el tema de Malvinas es como que lo guardé.
¿Y qué pensás, cómo actuó los gobiernos de aquel momento hasta acá, con ustedes?
¿Argentinos?
Sí.
Desde ese tiempo hasta acá nos han ignorado. Nos han ignorado, no les interesa. Porque nos involucran con los militares,
Nada que ver.
Nosotros no tuvimos nada que ver con los militares. Sí. Nosotros éramos pibes de 18 años, 19, que habíamos hecho servicio militar, y como yo lo pensé cuando me llamaron, yo tenía una obligación de defender a mi país, y eso no lo van a comprender. Entonces políticamente no ignoran todos los gobiernos, todos los gobiernos.
Sí, todos los gobiernos, lo hablábamos.
Y hasta el día de hoy no hay un relevamiento de cuánto fuimos, qué nos pasó, por qué se suicidaron muchos pibes cuando volvieron de Malvinas los primeros años, por qué quedamos sin trabajo. Muchos de los pibes quedaron sin trabajo. Y es más, ya quedan pocos papás, pocas mamás de los pibes que murieron acá en Malvinas. Esos tendrían que estar, pero re bien. Pero bueno, los gobiernos estos democráticos que están ahí arriba, gracias a que quedaron muchos pibes acá en Malvinas, porque después si nosotros hubiéramos ganado la guerra, hubieran seguido los militares. Pero por la sangre derramada de pibes, hoy muchos se sientan en un sillón.
Luis, ¿y cuánto tiempo te llevó cuando volviste de la guerra poder hablar del tema y, en todo caso, con quién fue la primera persona con la que hablaste?
Muchos años, muchos, porque yo, digamos, si bien volví a jugar al fútbol, me costó mucho tiempo. Yo en los años empecé a hablar después de casi 10 años, más, mucho más, porque muchos compañeros de los primeros años que jugué no sabían que yo era veterano de Malvinas, porque como el país no hablaba, como la democracia no hablaba, nosotros tampoco hablábamos.
Claro.
Así que esto fue con el paso de los años.
Claro.
Después lo futbolístico, digo, y fundamentalmente, Luis, ¿cuál fue el más popular de los equipos que jugaste? ¿Jugaste en Belgrano? ¿Estuviste en Chile? Los hinchas de Colón van a querer decir que fue Colón, ¿no? Para vos, ¿cuál fue el equipo más popular? Y tú los Andes, no, claro.
Gracias a Dios, Belgrano me fue bien. En Vélez jugué muy seleccionado. Jugué con el Cholo Simeone, Mancuso, Gareca, Pato Filiol, Pune, técnico de Basile, el Bambino Veiga. Fue una selección, fue lo máximo. Pero yo siempre digo que mi mejor año futbolístico de los 20 que jugué fue Colón de Santa Fe.
Mira vos. ¿Sí?
¿Y jugué por qué, Luis? ¿Por qué? ¿Qué encontraste acá para tu muy buen rendimiento?
El fanatismo que tiene la gente, pero no es ese fanatismo. Bueno, cuando yo fui, no era ese fanatismo, que vamos a ganar, o viste cómo es hoy, que es medio violento. No, nosotros caminábamos, éramos un grupo muy lindo. Yo me juntaba con los chicos de Nicosia, Miguel, y vi un nene que venía del colegio con el guardapolo, que era Sergio Bergame.
Ajá, claro.
Entonces, nosotros éramos, me sentí como un pibe, y toda la gente de Santa Fe nos invitaba a comer, nos invitaba a sus casas. Entonces era algo increíble, porque nosotros teníamos que hacer un listado: che, el lunes vamos acá, el martes vamos allá, después acá. Y la gente nos trató muy bien.
Te llevaban a pescar, seguro. Te llevaban a pescar, seguro.
Los hermanos Córdoba.
Ajá, sí, que Córdoba. A Mecha y Lalo, Mecha y Lalo.
Mecha y la loco.
Sí, claro.
Esa hermosa familia.
Sí.
Lo que comíamos, Dios. Nunca más volví a comer el pescado como ahí, ¿eh? Nunca más volví a comer esos pescados como ahí.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, es bueno que te recuerdas, porque aquí también te recuerdan muy bien. Luis,
sí, nosotros, muchos cuando nos juntamos, lamentamos no haber cerrado una historia ascendiendo. Que hubiera sido off. Máximo.
¿Lo viste a Colón? ¿Lo ves a veces? ¿Lo viste cuando fue a Paraguay?
Sí.
El campeonato.
Mi vieja se hizo hincha de Colón.
Ah, sí.
Aunque vos no lo creas, mi vieja se hizo hincha de Colón.
¿Tu mamá?
Siempre ella ve. Fue a Colón, está Colón.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Luis, agradecerte muchísimo esta posibilidad. Yo sé que muchos te estarán llamando también en esta época, pero bueno, uno siempre se acuerda porque hacemos, a veces jugamos con los oyentes y aparece en alguna transmisión con nosotros también. Así que agradecerte. De fútbol, nada, terminaste en el Doque, ¿no? ¿Ese fue el último equipo?
Sí. Pude haber seguido jugando, pero un día en una mesa me vinieron a buscar un club, yo ya con 40 años y mis hijos quedaron por acá.
Ya está. Que,
pero bueno, lo sigo hoy en el Senior, en el Independiente, en el Senior de los Andes, la selección argentina, a pesar de la edad, sí, a veces me convocan y bueno, seguimos jugando y disfrutando.
Está bueno. Te mandamos un abrazo grande, ¿eh? Gracias.
No, el abrazo se los mando yo y en ese abrazo a todo el hincha de Colón, que me trató muy bien.
Gracias.
Muchas gracias.
Gracias. Ahí estábamos hablando con Luis Escobar.